Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Durante muchos meses, el presidente López Obrador ha defendido su reforma al Poder Judicial. Ayer mismo consultó a sus seguidores sobre esta en pleno informe. Sobre ella y sus consecuencias positivas, según el gobierno federal, hemos hablado y oído mucho. Sobre sus contras, que tienen paralizadas al sistema judicial, hablaremos el día de hoy.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 2 de septiembre del 2024. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué nos debería de preocupar y por qué nos debería de importar, según los propios involucrados y los propios afectados del Poder Judicial? Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy bien, feliz inicio de semana, espero que todos estén muy bien y ya lo decías, el Poder Judicial en México está en el centro de una gran discusión y no es para menos. La propuesta de reforma judicial de 2024 ha levantado muchas preguntas y debates en torno a cómo se debería de elegir a los jueces y cómo garantizar que hagan su trabajo de manera justa y eficiente. Esta propuesta busca cambios profundos en la forma en la que funciona el sistema judicial y ha despertado el interés no solo de políticos y abogados, sino también del público en general. Dani, veíamos ayer las protestas de estudiantes universitarios en contra de esta reforma. Estamos hablando de este tema porque lo que se decide en las próximas semanas podría cambiar la forma en la que se imparte justicia en México y esto obviamente ha generado muchas discusiones y puede que tanta información nos confunda, así que hoy vamos a contestar esta pregunta que ya lo decías, ¿por qué nos debe de importar la reforma al Poder Judicial? Y por eso hoy, Dani, vamos a tener una mesa con personas que forman parte del Poder Judicial. Vamos a hablar con Mariana Díaz Figueroa, colaboradora de la Suprema Corte de Justicia, y con la jueza Ruth Aguihuerta para que nos ayuden a desglosar la propuesta y a entender mejor las implicaciones que podría tener esta reforma para el futuro de México, Dani.
Hoy hablaremos de los contras, entonces, de la reforma al Poder Judicial y como es y ha sido nuestro compromiso siempre, pronto hablaremos de quienes piensan lo contrario. La reforma al Poder Judicial, Jimena Millán.
La propuesta de reforma judicial en México, presentada en el 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un debate significativo por sus implicaciones en la independencia del Poder Judicial. Esta reforma propone cambios estructurales que transformarían la manera en que se eligen y supervisan a los jueces federales, con el objetivo de democratizar el acceso a la justicia y hacer el sistema más eficiente. Algunos puntos claves de la reforma son la elección popular de jueces federales. Este es el elemento central de la reforma. Esta medida tiene el objetivo de acercar la justicia al pueblo y hacer que los jueces respondan directamente a los ciudadanos. La reforma también establece la creación de un panel disciplinario, cuyos miembros serían seleccionados también mediante voto popular. Este panel tendría la autoridad de supervisar y sancionar a los jueces que no cumplan con sus deberes. Asimismo, los jueces recibirían su salario como funcionarios del Poder Ejecutivo. La propuesta ha sido recibida con resistencia por parte de la comunidad jurídica. Esta advierte que la elección popular de jueces podría comprometer su independencia e imparcialidad, ya que sus decisiones podrían alinearse más con la opinión popular que con la ley. Así ha evolucionado la propuesta. En febrero de 2024, el presidente López Obrador anunció su intención de reformar el sistema judicial, enfocándose en la democratización del acceso a la justicia. Dos meses después, en mayo, se presentó formalmente la propuesta y Claudia Sheinbaum, presidenta electa, defendió públicamente la propuesta, argumentando que fortalecerá la democracia. En junio, con la avasallante victoria de Morena, la capacidad del presidente para pasar su reforma en septiembre se hizo una realidad, El 19 de agosto de 2024, los jueces se declararon en huelga en oposición a la reforma. El resto del mes se ha caracterizado por la discusión pública, manifestaciones y relaciones tensas con el extranjero, particularmente con embajadores que pronunciaron su preocupación. Se ha dicho mucho, pero aún queda mucho más por decir. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, vaya tema este, la reforma al Poder Judicial, que en este momento ya se está discutiendo en esta nueva legislatura que ayer entró en funciones. La semana pasada hablábamos, Vivi, que el senador Monreal, bueno, Ricardo Monreal, informó que será en los próximos días, en esta primera quincena de septiembre, cuando sea aprobada. Si los legisladores, si los encargados de aprobar esta ley no se van a tomar el tiempo para discutirla, como se merece un tema así de delicado, pues tratémoslo de hacer nosotros como medios de comunicación. Es por eso que hemos organizado esta mesa, porque quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, quienes tenemos que estar informados, quienes tenemos que consumir tantas, digamos, noticias, estar leyendo lo que escriben los opinólogos, escuchando noticias, escuchando programas de radio, de televisión, tenemos un poco más de claridad de lo que la reforma al Poder Judicial implica. Pero, ¿qué implica para el resto de los mexicanos? ¿Qué implica para nosotras mismas, Vivi, cuando nos quitamos los audífonos y cuando echamos a un lado los micrófonos? Por eso hemos organizado esta mesa, hemos organizado esta charla con la jueza Ruth Hagi Huerta García y con Mariana Díaz Figueroa. Bienvenidas ambas.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Yo quisiera que en estos minutitos que tenemos antes de la pausa, primero nos platiquen quiénes son ustedes y por qué están acá para platicar de la reforma del Poder
Judicial. Claro, pues yo soy jueza de distrito, soy Ruth Hagi Huerta García.
A ver, lo primero que deberíamos de aclarar aquí es qué es ser jueza de distrito.
¿Qué es ser jueza de distrito? Pues estructuralmente pertenezco al Poder Judicial de la Federación y ser jueza de distrito, además de ser el mayor honor para mí como mexicana, implica un puesto, una posición de impartición de justicia. Es decir, que mi trabajo es impartir justicia. Pero, pues, hay reglas procedimentales, reglas jurídicas en el ámbito del derecho para que los asuntos lleguen a mi conocimiento. ¿Y de qué manera llegan? Pues de forma escrita. Pero atrás de todos esos expedientes en papel o electrónicos ahora, hay personas. Entonces, mi trabajo es proteger los derechos de estas personas, de todas las personas, no hay distinción alguna de ningún tipo, y resolver sus problemas, ya sea contra las autoridades, porque el Poder Judicial de la Federación, el estandarte mayor es resolver juicios de amparo. Dirán, bueno, ¿qué es un juicio de amparo? Uh-huh. Pues es un juicio que se promueve contra los actos de cualquier autoridad. Entonces, mi trabajo es justamente encontrar el punto medio entre lo que hacen las autoridades, analizar o evaluar si lo que hicieron las autoridades de cualquier índole fue correcta o no, en función al derecho de las personas, a toda la protección de los derechos humanos que hay, pues bueno, de todos tipos, colores y sabores, ¿no?
¿Quién eres tú, Mariana?
Yo soy Mariana Díaz. Tengo 15 años trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho tiempo trabajé para varias ponencias, o sea, haciendo los proyectos de sentencia para ministros y ministras. Y soy experta en derechos humanos. Ahora estoy en el área de derechos humanos de la Corte.
En un minuto, cualquiera de las dos, ¿cómo describirían, cómo se conforma el Poder Judicial? Porque hablamos del Poder Judicial como si todos entendiéramos lo que es Poder Judicial y a veces ni siquiera sabemos cómo se conforma, de qué está hecho, quiénes lo hacen.
Bueno, pues podemos empezar por decir que justamente es un poder. En nuestro país, el sistema democrático se divide en tres poderes. El poder legislativo, que está conformado por los diputados y los senadores. El poder ejecutivo, que está conformado por el presidente de la República, gobernadores y, bueno, de ahí para abajo, de acuerdo a los municipios. Y lo más importante, que es lo que tú me preguntas, el poder judicial, pues no está por debajo de ninguno de los dos poderes que acabo de mencionar, sino a la par. Uh-huh. Es un poder que se encarga de fungir como un contrapeso a las decisiones de esos otros dos poderes. ¿Y qué es un contrapeso? Pues es justamente alguien que evalúa lo correcto o incorrecto de lo que hacen los otros dos poderes. ¿En función a qué? a la sociedad, a la protección de los derechos humanos de todas las personas que estamos en nuestro país, mexicanas o extranjeras inclusive.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar un poquito más de la estructura del Poder Judicial y sobre todo por qué nos debe de preocupar la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial, o por lo menos por qué debemos de estar informados de lo que va a ocurrir inminentemente, al parecer, en los próximos días en la Cámara de Diputados y después de Senadores.
Nos vamos a la pausa con El Rey. Esta canción es de Vicente Fernández, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. Estamos tratando de poner sobre la mesa el tema de la reforma al Poder Judicial.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Pero sobre todo, ¿por qué nos debemos de preocupar de lo que puede ocurrir o de lo que va a ocurrir? Rapidísimo, jueza, estábamos hablando de qué es el Poder Judicial y un poquito de la estructura. El Poder Judicial va desde la Suprema Corte de Justicia, desde los ministros y las ministras de las que frecuentemente hablamos, hasta
los inicios en la carrera judicial, que es todas las personas que forman parte de los órganos de los juzgados de distrito, en donde pues cada persona funge un papel importante. Si hablamos de esa estructura, tú empezabas diciendo, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación son las personas que están más visibles, que son las ministras y los ministros.
Que hasta hoy son 11.
Que hasta hoy son 11, efectivamente. Después, por una cuestión jerárquica, podríamos decirlo así, pues están los magistrados y magistradas de tribunales colegiados de circuito, y luego jueces y juezas de distrito. Y de ahí para abajo, bueno, tenemos toda una estructura del personal de carrera judicial o personal operativo que hace posible la impartición de justicia. Cada persona dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación cumple una finalidad específica. Por ejemplo, yo soy jueza de distrito. Para llegar a ser jueza de distrito, bueno, tuvieron que pasar 22 años de carrera judicial, en donde sustenté exámenes, nadie me puso, nadie decidió que yo era la persona indicada. Vamos, no hay ninguna relación ni con ningún ministro, ni con ningún magistrado o magistrada, y mucho menos con algún otro juez o jueza, y tampoco he de aclararlo con nadie que pertenezca ni al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial.
Cuando hablamos de Poder Judicial, por una confusión hasta de vocabulario, mucha gente piensa en policías, en ministerios públicos, en el personal de las ahora fiscalías, y sin embargo no tienen absolutamente nada que ver, Mariana.
Exactamente, Daniel, como tú lo dices, esa es una confusión muy común, pero es bien importante dejar claro que los policías, lo que antes conocíamos como Ministerio Público, que ahora son fiscalías, todos aquellos que hacen investigación no forman parte del Poder Judicial, forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Es el que encabeza el presidente, y el presidente tiene pues un gran órgano para poder gobernar el Estado, dentro de lo que se incluyen las policías, las fiscalías, etcétera. Entonces, eso no forma parte del Poder Judicial.
Importante hacer esta acotación. Ahora, en esa parte hay corrupción, lo sabemos, lo hemos documentado, pero hay que hablar con honestidad. En el Poder Judicial no hay corrupción, no hay casos de corrupción, porque frecuentemente, y si vamos a decir las cosas, vamos a decirlas como son, insisto, oímos de jueces que liberan, en el caso de violencia de género, por ejemplo, de abusos sexuales infantiles, que liberan a los agresores cuando a todas luces existen las pruebas para. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial?
Mira, justo el ejemplo que tocas y fue sonado hace algunas semanas, también habremos de distinguir quién es Poder Judicial de la Federación y quién pertenece a un Poder Judicial local.
Ah, bien, importante hacer esta
entonces, acusación. Eso también es importante distinguir. Y bueno, pues no quisiera enfrascarme en un tema técnico en cuanto a las materias y competencia de cada uno de los poderes, pero sí habré de decir que el hecho de que una persona juzgadora, ya sea de un poder judicial local o federal, libere a una persona agresora, por ejemplo, en un delito sexual, no podemos hablar de manera inmediata de corrupción. Podríamos hablar de un procedimiento sujeto a responsabilidad o a verificación de los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. Uh-huh. Pero también es importante decir que la decisión que fue publicitada en medios de comunicación también, en una audiencia, no es definitiva. Siempre toda decisión de una persona juzgadora está sujeta a un recurso que está establecido, hace rato que te hablaba de la estructura del Poder Judicial, por una autoridad superior como un magistrado o una magistrada.
Es el caso, por ejemplo, y lo traigo a colación porque es muy público, porque la audiencia de este programa lo conoce, porque hemos platicado con ella recientemente, de María Elena Ríos, por ejemplo, ¿no? Un juez libera, y por unas horas esa es la decisión, a quien se sabe que es su agresor, el autor intelectual de su agresión.
Así es. Ahí lo que comentaba Mariana es bien importante porque tendríamos que distinguir, y eso es un paso bien, bien esencial, distinguir cuál es la tarea del Ministerio Público y cuál es la tarea del juez. Uh-huh. En ese asunto todos sabemos, porque así nos lo han hecho saber, ustedes como medios de comunicación han jugado un papel crucial para transmitirnos esas pruebas y esos eventos que llevaron a esta mujer a ser agredida de una manera tan brutal. Entonces, todos lo sabemos, pero ¿qué creen? ¿El Ministerio Público no? Porque el Ministerio Público no hizo la parte que le correspondía de su trabajo para llevar todas las pruebas que no dejaran lugar a dudas a esa persona juzgadora para decir, él, hay datos suficientes para decir que él fue. Entonces, esa estructura interna que también el Ministerio Público forma parte del sistema judicial, pero desde el Poder Ejecutivo, uh-huh, pues entonces ahí había una falla. Y yo diría, yo sé que el señalamiento está para la persona juzgadora, para el juez que lo dejó en libertad, y ahí entraríamos en otra esfera de derechos de la persona imputada. Pero al final creo que lo que estuvo flojo, por decirlo así, pues fue el trabajo de la fiscalía.
O sea, lo que tú me dices es que el juez en este caso puede decir, yo sé que este tipo es tu agresor, pero con las herramientas, con las pruebas y con lo que tengo enfrente, no puedo.
Así es. Si eso lo llevamos a un asunto del cotidiano, imagínate que vamos saliendo de aquí del edificio y entonces alguien se pasa el alto y están las cámaras y se ve perfectamente que, estando en rojo, un coche pasó a toda velocidad y se pasó el alto. Uh-huh. Inclusive atropella a una persona. Uh-huh. Y no te queda duda. Uh-huh. Lo vimos. Están las pruebas. Es más, el video en redes sociales y todo. Pero la justicia no funciona de esa manera. ¿Ante quién tienes que acudir? Tu primer contacto es una agencia del Ministerio Público. Tú le tienes que llevar al Ministerio Público los hechos y, es más, le llevas las pruebas y le dices, mira, aquí está todo. Y así sucedió. El trabajo del Ministerio Público es recabar esa información, construir esa teoría del caso y llevársela a un juez. Al tiempo que le lleva esa situación de hecho, si el Ministerio Público se equivoca y no le lleva la información completa, no habrá juez que pueda actuar en consecuencia.
Se equivoca o por cualquier otra razón no lo hace, ¿no?
Porque no lo hace, o tú hablabas de algún tema de corrupción, no sé, las historias pueden ser infinitas. Pero si toda esa información de la que todo el mundo tuvo conocimiento no se le lleva al juez de la manera técnicamente correcta, porque así están las leyes aprobadas por el Congreso, pues entonces al juez no le queda otra alternativa más que decir, esto que el Ministerio Público me trajo es insuficiente. Por consiguiente, libertad.
Sí, eso es importante lo que mencionabas, porque en este caso, y el ejemplo que estamos poniendo, vamos a decir, que el Ministerio Público se le olvidó incluir el video que todo el mundo conocía. Entonces, cuando llega el juez y el juez no ve un video o no ve nada, ahí puede tomar una decisión, que es en muchos casos que conocemos, ¿no? En temas locales, porque eso también es importante, ¿no? Mencionar que primero esto pasa como si pasó en Ciudad de México, es un ejemplo, uh-huh. Esto va local, ¿no?
Así es. El tema es que justo habemos dos poderes judiciales. El Poder Judicial de la Federación, que por una competencia, por ejemplo, en temas de delitos, son delitos federales, y otros que son del común, por decirlo de alguna manera, como el que tú mencionabas, o las agresiones sexuales, o los robos, o los accidentes de tráfico, son delitos de índole estatal. Esos asuntos quedan en el campo de acción de los poderes judiciales locales. Cuando conocemos en Poder Judicial de la Federación de esos asuntos, a través del amparo. Y eso creo que es lo que nos deja una riqueza importante, y ahí es en donde trasciende cuál es la importancia del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque a través del juicio de amparo, personas juzgadoras como yo analizamos las decisiones de esos jueces locales para poder establecer si es verdad, como el asunto que estamos viendo, de se le olvidó al fiscal ver o poner sobre la mesa ante el juez que había un video que decía toda la verdad. Y como se le olvidó, bueno, pues digo, ya nos meteríamos en algún tecnicismo, pero el trabajo del juez de distrito sería, vía amparo, analizar dónde estuvo esa deficiencia.
Vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar de la reforma judicial. ¿Era necesaria? ¿Es necesaria? ¿Así? ¿No? ¿Cómo? Esto al volver.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. Una vez que entendimos, espero que así haya sido para quienes nos escuchan, la estructura del Poder Judicial, qué es el Poder Judicial, qué no es el Poder Judicial, la siguiente pregunta honesta, Mariana, sería, ¿es necesaria una reforma al Poder Judicial?
Pues, mira, Dani, como lo mencionó el ministro Lainez en alguna de sus intervenciones, toda gran institución, sin duda, requiere repensar muchas cosas. Y creo que eso es... Es muy importante que se haga y hay cosas que se pueden mejorar sin lugar a dudas. Sin embargo, la preocupación es cómo está planteada actualmente.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Realmente la reforma, digamos, no nos da idea de que esto genere un mayor beneficio para las personas. Mira, actualmente, como la jueza lo mencionó hace un momento, existe algo que se llama carrera judicial. Uh-huh. Es decir, para poder ser juez o magistrado, las personas que llegan a esos puestos tienen que cumplir ciertas características y formarse muchos años y pasar exámenes que son muy estrictos. No todas las personas lo pasan y muchas personas los tienen que presentar muchas veces hasta que pueden pasar esos exámenes y entonces pueden ser jueces, y ya que tuvieron un tiempo de jueces y demostraron que son buenos, pueden llegar a ser magistrados. Lo que se propone con esta reforma es dejar al lado la carrera judicial y entonces que cualquier persona que pueda ser votada popularmente pueda llegar a ser juez o magistrado.
Voy a interrumpirte un segundo porque es importante. La reforma es una reforma súper amplia, pero digamos que el punto más peligroso, el punto más polémico, el punto de más riesgo es la elección popular. Eso es, si se sacara eso de la reforma, digamos que podría hablarse con mucha mayor seriedad de esto. El tema de la elección por voto popular del Poder Judicial es el riesgoso.
es una de las cosas que más nos preocupa.
Okay.
Y eso es algo que me parece... déjame explicarlo con un ejemplo muy sencillo.
Adelante, por favor, es lo que...
Cuando tengo. Nosotras y nosotros vamos a un médico porque nos sentimos mal, no sé, del corazón o de lo que ustedes quieran, buscamos al mejor médico, ¿cierto? Aquel que tenga experiencia, que tenga conocimiento sobre ciertos síntomas en específico y que pueda decirnos qué nos pasa y cómo lo podemos solucionar. No vamos con el que acaba de salir de la carrera ayer. Por lo menos a mí me daría miedo eso, uh-huh, porque pondría en peligro mi vida. Pues lo mismo pasa con la carrera judicial. Los jueces, juezas, magistrados resuelven casos importantes en donde ponemos en sus manos muchas veces la libertad, nuestra propiedad, o sea, uh-huh, nuestra casa, uh-huh, o la custodia de nuestros hijos, es decir, si se queda conmigo o se queda con su papá, nuestros bienes, quién se queda con una casa o quién se queda con una herencia. Creo que todas las personas quisiéramos que quien resuelve nuestros asuntos los resuelva bien y de la mejor manera. Y simplemente, ustedes díganme, normalmente buscamos a quien tiene mayores y mejores conocimientos en la rama que ustedes quieran.
Sí, sí, vas a contratar a un abogado, pues quieres al mejor,
al más preparado.
Lo mismo pasa en estos casos. En absolutamente lo que contratemos, vamos a tratar de contratar al que nos dé los mejores resultados. Esto pasa con la carrera judicial. La carrera judicial trata de garantizar eso. Un voto popular no te garantiza eso porque no tiene los filtros necesarios para demostrarnos la especialidad de esas personas. Y sí decir que muchas de las sentencias que se han dictado actualmente son el fundamento para generar muchos derechos que hoy, uh-huh, los tenemos por sentados, pero que tuvieron de nacimiento una sentencia. Un ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora ya no hay duda, pero les recuerdo que eso al principio fue cuestionado y eso fue reconocido así en una sentencia y después ya fue retomado por las legislaturas de los estados y fue ley. Pero hace unos años, uh-huh, eso no era así. Lo mismo la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, a partir de las 12 semanas, eso no era así. Y todo fue gracias a una sentencia. Y esa sentencia dio las bases y los argumentos para que después eso se pudiera legislar. Entonces, nos debe preocupar, sí, porque muchas cosas que hoy tenemos como derechos y que los damos por sentados, quizá después no sean así.
A ver, ¿quién va a votar por, en caso de que pase la reforma como parece que va a suceder, quién va a votar por los jueces, quién va a votar por los magistrados? ¿Todos? ¿Así como fuimos el 2 de junio a votar?
Pues sí, es la propuesta.
La pregunta es, ¿quiénes van a ser los candidatos? ¿Quién va a poder postularse? Se habla mucho y hablamos mucho en los medios, pero yo quiero que ustedes lo expliquen, de una tómbola. A mí me han dicho, ¿cómo que una tómbola? ¿Qué van a poner ahí en los nombres, sí, de quien se le ocurra?
O sea, ¿yo me puedo postular? ¿Cómo funcionaría?
Así como está la reforma y así como está planteada, pareciera que cualquier persona, siempre que haya terminado su carrera de derecho, puede postularse para ser persona juzgadora. Y hablo por personas juzgadoras, en donde van incluidos en el combo jueces, magistrados, juezas, magistradas. Hay un riesgo latente que toda persona mexicana debería de estar absolutamente preocupada. ¿Por qué? Porque ahorita que Mariana habla de la carrera judicial, pues sí, la carrera judicial, ¿qué nos puede garantizar? Hay fallas, claro que puede haber fallas, y ahí es en donde estaría el punto a cambiar y hacer una reforma seria y pensada. Pero la carrera judicial te garantiza en la mayor posibilidad que las personas juzgadoras actuemos con principios éticos, empezando con dos más importantes: independencia e imparcialidad. Yo creo que a nadie nos gustaría que un problema, como decía Mariana, los temas de los hijos, las custodias, las pensiones alimenticias, hace rato que hablábamos de los temas penales, a nadie nos gustaría llegar a manos de un juez, de una jueza, que haya sido electa por voto popular, en donde para llegar ahí tuvo la necesidad forzosa de tener un equipo atrás para que fuera postulada y para que estuviera en esa boleta, que además es absolutamente irrisoria.
Ah, no, 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 esa boleta no la entiende ni
nadie. Nadie, claro. Nadie. Y ni siquiera tiene, bueno, ahí una acotación. Nos están pidiendo, así como esta propuesta, para que cada quien de puño y letra escriba el nombre de las personas a quienes vamos a elegir. Por sí. Dios, en nuestro país no todas las personas hablan español. Hay grupos indígenas. No todas las personas saben escribir. Deberíamos estarnos ocupando de cómo dar el acceso a las personas a que todas tengan esa posibilidad. Pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues ese grupo político que lo conocemos hasta ahora, dispuesto para la elección del poder ejecutivo, del poder legislativo, del presidente, de los gobernadores, diputados, senadores, ahora se va a polarizar a personas juzgadoras. Díganme a quién
sí,
le gustaría.
Sí, o sea, pondrían, a ver, pues tú estudiaste derecho, primo, amigo, vas, compadre, o sí. Me tienes extorsionado por algo, vente a...
Y eventualmente eso genera una cadena de favores.
Ruth, y también, ¿qué pasa con la gente que ahorita está en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de un juez o una jueza? ¿Y qué va a pasar con todas esas personas? ¿Van a tener que volver a postularse o qué va a pasar?
Hay un tema bien interesante porque lo que se propone es la destitución masiva, digámoslo con esas palabras, la destitución masiva de todas las personas que al día de hoy somos personas juzgadoras, jueces, juezas, magistrados,
¿se podrían
magistradas.
Volver a postular?
En las nuevas adecuaciones que hicieron al dictamen dicen que sí, que por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo voy a estar en la siguiente boleta, pero voy a estar marcada.
O sea, como yo ya fui.
Yo soy persona en activo, pertenezco al Poder Judicial de la Federación. Imagínense que yo sea, que yo en mi carrera, mañana, ayer haya dictado una resolución que a ojos de las personas políticas de nuestro país, del grupo político que prevalece, no haya sido favorable.
Que además en los últimos años se les ha juzgado con nombre, apellido, sí, prácticamente
así
dirección
es.
Y teléfono. Mariana, a ver, me voy a quitar los audífonos, me voy a quitar el micrófono, soy Daniel, soy una mujer capitalina de 41 años, tengo una hija, una bebé de 3 años. ¿Qué es lo que más me debe de preocupar de la reforma al Poder Judicial? Porque tengo un montón de preocupaciones, la escuela, el súper, la casa. ¿Qué es lo que me tiene que preocupar? ¿Por qué tengo que decir esto no está bien o esto sí está bien en caso de informarme y considerarlo así?
Pues simplemente que todo lo que tú haces en tu día, es decir, el que tú puedas tener a tu hija a tu cargo, el que puedas trabajar y si tienes algún problema en el trabajo porque te corrieron injustificadamente o que tienes un tema de violencia familiar, por ejemplo, en todos estos casos tendría que poder intervenir un juez y en su caso un magistrado. ¿Quién quisieras que resolviera esto? ¿Alguien que tiene los conocimientos y que entiende el derecho y lo puede interpretar? Porque el derecho no solamente es cuestión de leerlo, es de entenderlo y darle una argumentación y estudiarlo mucho. ¿Quién quisieras que lo hiciera? ¿Una persona preparada o alguien que acaba de salir de la carrera?
En el mejor de los casos, ¿no? O alguien que está ahí por un favor o un delincuente que podría llegar
a
la boleta.
Con esta reforma se abre la puerta y podría haber alguien que tenga un interés particular que lo único que puede hacer o su misión es socavar esos derechos. Esa libertad de las personas de poder ir al súper, de poder elegir la escuela a donde van tus hijos, de disponer de tu dinero libremente, podría eliminarse por completo de permitir que la reforma pase en los términos en la que está planteada.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a cerrar el tema.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Carlos Rivera y su canción Grito de Guerra sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. Fuera del aire hablábamos de algo muy importante, el origen. Y voy a usar un término que no suelo usar, pero la obsesión del presidente López Obrador de modificar y de reformar al Poder Judicial empieza por varias decisiones de los 11 ministros, los que todos conocemos, que no le parecieron. Esa es la realidad. Escuchaba yo la semana pasada a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, en entrevista aquí en Radio Fórmula con Azucena Uresti, que decía: el rompimiento que yo tuve con el presidente fue la decisión de la Guardia Nacional de no pasar a la defensa. Y entonces ahí viene pues el efecto dominó, ¿no? Más o menos eso es lo que la gente tiene que entender.
Yo creo que es un factor importante del origen de toda esta situación. Pienso que como personas mexicanas, vamos, somos inteligentes, somos demasiado creativas, se ve en redes sociales, se ve con el tema, por ejemplo, de los memes. ¿Y por qué le hago alusión? Pues porque las personas somos bastante inteligentes y podemos tener la capacidad, tenemos la capacidad de ver de dónde viene el problema y yo esperaría hacia dónde va. El problema es que no todos los temas nos resultan de interés y justo pues ha habido un declive en el Poder Judicial de la Federación luego que cambiamos de presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los focos se pusieron enfrente de la Suprema Corte y ha habido decisiones importantes. ¿Por qué? Porque como cualquier país con un Poder Judicial sólido y problemáticas sociales, pues son problemas que van escalando y están en la Suprema Corte. Entonces, claro que lo que resuelve la Suprema Corte tiene una polarización, tiene efectos económicos, tiene efectos políticos, pero aquí habremos de decir que la función de la Suprema Corte es resolver con base en la Constitución y en esa protección de los derechos. Podrán no gustarnos, voy a tocar un tema un tanto polémico, habrá personas que no estén de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Uh-huh. Y esas son cuestiones de creencias personales. En derecho, todos sabemos que al día de hoy, como lo mencionaba Mariana, es sabido que cualquier persona del mismo sexo puede tener legalmente un acta de matrimonio. Para llegar a ese punto tuvieron que pasar un montón de años y atrás de todos esos años están estudiosos del derecho y estudiosos en la protección de los derechos humanos para concluirlo. Ha habido decisiones que no les han gustado y en lugar de encararlos de frente y buscar la forma jurídicamente correcta de hacerlo bien, de plantearlo bien, pareciera que lo que busca la reforma es eliminar a las personas que no han estado de acuerdo con sus votos jurídicos y sustentados, y entonces poner personas a modo que no objeten ninguna de estas propuestas de reforma.
Mariana, tú que has tenido la oportunidad de trabajar en la Suprema Corte, ahorita también pensaba en la carrera de los ministros y cuánto tiempo duran. ¿Qué pasa con esta reforma como está ahorita? Ahorita un ministro tiene una carrera de tantos años, pero a partir de esta reforma los van a destituir. ¿Y cuánto tiempo durarían los nuevos ministros?
Que por cierto serían 9.
Y que serían elegidos también por voto por popular.
Sí. Actualmente, cuando un ministro o ministra es nombrado, dura 15 años en su encargo. Eso asegura que tengan independencia y sus...
Que sean transaccionales.
Exactamente, sus decisiones no tengan que ver... Eso se busca con decisiones políticas, eso no lo digo yo, lo dicen los estudios legislativos de cuando se hizo ese artículo. Por eso se pensó en esa cantidad de años. El tema actualmente es que quienes forman la Corte en estos momentos dejarían de formar la Corte y entonces se tendría que elegir por voto popular y ahí sí tenemos un tema sexenal, ¿no? Uh-huh. Que entran justo...
El próximo año.
Exactamente.
A meses de que empiece la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer si parece inminente la aprobación con el tema de la sobrerrepresentación, otro tema polémico del cual se discutió la semana pasada? ¿Qué podemos hacer?
La verdad es que es una tristeza. Me encantaría tener la solución en la mano, una varita para decir esta pesadilla, vamos a despertar de esta pesadilla.
Si tú no fueras jueza, ¿estarías igual de preocupada?
Sí, ¿por qué? Porque, insisto, bueno, creo que la sociedad mexicana somos una sociedad pensante Creo que hay cosas que nos interesan. Es verdad que no nos han explicado esos alcances de la reforma en cómo eventualmente nos pegaría, por ejemplo, la sobrerepresentación. Son tecnicismos que decimos, bueno, están muy, muy lejanos a mí, muy sí, lejanos a mi vida cotidiana.
Por eso,
¿no?,
me interesaba mucho platicar con ustedes. Cualquier locura, barbaridad o no barbaridad pasa, sí. Es decir, como que está el camino libre
para
y todas las piezas del Lego se están formando para que esto suceda. Por cierto, en prácticamente ningún país del mundo los jueces son electos por voto popular. En Bolivia lo son. Y bueno, no queremos hablar de Bolivia, esa es una realidad. Este asunto que tuiteó la presidenta electa sobre los estados en Estados Unidos que eligen a sus jueces, pues sí, solo que en Estados Unidos los jueces no son los que deciden.
Hay un jurado popular.
Hay un jurado
y
popular,
además,
pequeño
detalle. La elección de jueces, digo, aprovechando tu comentario, ni siquiera es de altas cortes.
Sí, sí, sí.
Son jueces que ven unos asuntos de más cotidianeidad. Entonces, tenemos un sistema de gobierno bien distinto a Estados Unidos y sería para mí un absurdo compararnos con Estados Unidos. Híjole, la verdad es que sí es un grave riesgo.
Y para quien tampoco lo tenga claro, esta tensión que hay en la relación con Estados Unidos y Canadá también por la eventual aprobación de la reforma judicial, está basada en una cosa, que con la aprobación de la reforma judicial se debilitaría, es algo muy sencillo, el Estado de Derecho. Y con los tratados comerciales que hay entre los tres países, pues el Estado de Derecho, la inversión, el dinero que empresarios estadounidenses le meten al país, pues está en riesgo. Si yo voy a meter una barbaridad de mi dinero a un país en el que no hay Estado de Derecho, pues digo,
no lo haces.
Permítame, pero lo voy a hacer para otro lado. Entonces, lo único que nos queda, ¿qué es, Mariana? ¿Hacer un llamado a los legisladores?
Pues en este momento la cancha está en los legisladores, tienen que hacer la reforma. Y yo diría también, pues, a la población en general a pensar qué es lo que queremos de la justicia y a pensar los derechos que tenemos y cómo los tenemos y cómo queremos que sean protegidos.
¿Hay esperanza?
Pues yo quisiera pensar que siempre hay esperanza.
Y llorando. Creo que ha sido súper útil para la gente que nos oye todas las mañanas el entender por qué es tan delicado el tema de la reforma judicial, por qué debemos ponerlo sobre la mesa, por qué debemos entenderlo, por qué no lo debemos de dejar como, ay, ni lo entiendo ni me afecta, yo voy a seguir aquí con mi dinero, mi sueldo, porque sí nos puede afectar eventualmente en cualquier momento de nuestra vida.
Así es. Yo invitaría a todo tu público, a todo el foro, a las personas que nos escuchan, a que si queremos conservar lo que tenemos hoy, alcemos la mano por nuestro Poder Judicial de la Federación, por seguir teniendo jueces imparciales e independientes, porque puede ser que no nos conozcan. Habíamos estado atrás de nuestros escritorios estudiando y trabajando para ustedes. Si nunca has necesitado que el Poder Judicial de la Federación resuelva un asunto, qué bueno.
Pero lo podrías necesitar.
Y el día que lo necesites, tenemos todos que asegurarnos que esas personas van a ser completamente independientes para resolver.
Y tengo que hacer una pregunta rapidísima. En cabina me van a matar, pero me están matando, pero no importa. Ya tendré una jueza que me diga. ¿Por qué hay gente que dice que lo que estamos defendiendo o lo que están defendiendo quienes están en contra de la reforma judicial es los intereses de ustedes, que ganan mucho dinero, que tienen muchos privilegios, sobre todo en el caso de las ministras y los ministros de la Corte?
Yo voy a hablar por mí. Soy jueza de distrito y te diré, no es un privilegio. ¿Sabes dónde radica mi privilegio? Mi privilegio radica todos los días en trabajar por la defensa de tus derechos.
Ay,
ese es mi privilegio.
Quiebra la voz.
Ese es mi privilegio. Mi privilegio no es económico. Si fuera económico, estaría trabajando en iniciativa privada. Ahí hay más dinero, ahí hay negocios y más posibilidades económicas. Este trabajo es vocación, es servicio por mi país, por ti, por todos.
Mariana.
Totalmente. Todos los que estamos en el Poder Judicial somos profesionales comprometidos con la protección de sus derechos. Solo eso.
Muchas gracias, jueza Huerta. Gracias por haber venido. Mariana Díaz, gracias por haber venido. Ojalá que haya sido de utilidad para todos ustedes. Es un tema importantísimo en nuestro país que no debemos dejar a un lado y que lo debemos de conocer, de discutir y de hablar en todos los foros. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Iturbide. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Adiós.
Ya no nos verán llorar. ¿Cuánto vale lo que eres? ¿Cuánto vale lo que das? Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.